Bien, son las 8 de la mañana, 41 minutos, y estamos en contacto con Cielo Salviolo. Ella es directora de Pacapaca. ¿Quién no conoce Pacapaca? ¿Quién no ha visto? ¿Qué hijo, qué hija? Y nosotros mismos, nosotras mismas allí, sentarnos a ver y a disfrutar de cada uno de esos contenidos. Cielo, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, Silvia, buen día.
Bueno, queríamos charlar un poco contigo porque sabemos que hay nuevas producciones y sobre todo en este hacer de estas nuevas producciones también hay un criterio distinto y podríamos decir más federal todavía.
Bueno, efectivamente nosotros estamos lanzando nuestra nueva programación a partir del primero. El primero van a poder verse uno de los estrenos y después el 3 de mayo ya diariamente en la pantalla se llena de las programaciones nuevas que estuvimos preparando todo este último tiempo. Hay regresos de contenidos y de personajes muy esperados como Samba, por ejemplo.
Ay, lo amamos.
Que vuelve con una serie en la que va a conocer personajes de nuestra cultura, desde Gilda Cerati hasta Fabio Piazzolla, hermosa serie. Vuelve este Inventores, con una segunda temporada, conducido por Tomás Fonsi, que también es un regreso esperado de la pantalla. Vuelve Fiesta, otro personaje muy querido, que es un hombre que viaja a los clásicos de la literatura universal. Llega La Posta, un programa de baile, en un momento en el que necesitamos también mover el cuerpo, lo corporal, después de haberlo tenido como muy quieto estos últimos meses, también necesita moverse. Y un montón de novedades que van a ir apareciendo a lo largo del año. Este año también será el regreso de Media Luna, otro personaje muy querido de la pantalla, está vuelta una Media Luna científica que hace experimentos. Bueno, y un montón de novedades que a partir del sábado empiezan a verse, como vos bien decías, apostándole a lo federal. Experimentores es una serie, por ejemplo, que se rodó en Mendoza, y apostándole a la producción nacional, que es una de las objetivos que tuvo Pacapaca en sus inicios también, ¿no? Así como el canal nació para acompañar a las infancias, también para incentivar la industria.
Cielo, bueno, me quedo pensando un poco en que ha sido esta tarea una reconstrucción, no sé si desde cero, pero sí una reconstrucción después de 4 años en los que Pacapaca, bueno, tuvo inconvenientes, le pasaron cosas como le pasaron al país.
Sí, la realidad es que, bueno, Pacapaca, cuando nosotros asumimos la gestión el año pasado, tenía un equipo reducido, muy reducido, seguimos siendo pocos, una cantidad de horas de producción también muy baja, cosas que se venían en la pantalla, ¿no? Como muy venido a menos desde el punto de vista de menos equipo, menos producción, menos horas, menos presupuesto, cosas que fueron muy evidentes también y que las íbamos escuchando antes de volver antes de que me tocara volver a la gestión. Por eso nosotros hablamos como de una etapa de refundación, de volver a pensar el canal, de devolverle su sentido educativo, de apostar a la producción nacional, e incluso en un contexto que es complejo y que es difícil y que nos interpela también a generar un tipo de contenido que no teníamos pensado por ahí hacer cuando asumimos, ¿no? La pandemia nos obligó a generar una cantidad de contenido diario que no lo hacíamos antes, ¿no? Que no era, y que por otro lado estuvo buenísimo porque motorizó un vínculo con nuestras audiencias desde las redes sociales que estaba adormecido.
También leí por ahí, y eso me pareció muy muy lindo, muy interesante, y para desarrollar un poco más ese concepto, te leí decir que Pacapaca no es un canal, sino que es una propuesta cultural.
Sí, históricamente, incluso nosotros desde los inicios pensamos siempre al canal como un proyecto cultural. Y creo que hoy más que nunca, ¿no? Nos definimos como un proyecto cultural que produce experiencias culturales, que pueden ir a una pantalla de televisión, que pueden ir a una red social como Instagram, Facebook o YouTube, que pueden ir al territorio, porque cuando hemos estado en el territorio durante muchos años y apenas podamos y la pandemia nos permita, volveremos. Estuvimos haciendo una experiencia en Tecnópolis en el verano. Y es una experiencia cultural que también estamos pensando que puede transformarse en juegos, en cuentos, puede desplegarse en un montón de soportes. Todos ellos nos permiten tener distintos vínculos con las audiencias en un contexto en el que los consumos culturales de las infancias, sin desconocer las posibilidades y los contextos socioeconómicos, también son diversos. Hay chicos que nos ven en la pantalla de tele y hay chicos que nos ven solamente en YouTube.
Claro, claro. Cielo, bueno, y chicos y no tan chicos, ¿no? Por ahí estamos. Claro, estamos, por ejemplo, mira, en la radio, al menos a mí me pasa, que cada vez que tenemos alguna efeméride o alguna cosa para recordar y repasar, te digo que vamos concretamente al canal de Pacapaca, vamos a YouTube, buscamos los contenidos anteriores, cómo lo cantaba Samba, bueno, esa maravillosa presentación de la historia también, porque además de ser didáctico, te interpela, digo, ¿no? Y eso me parece que está muy bueno también.
Sí, Samba es probablemente como la síntesis de lo que nosotros pensamos que es la televisión educativa, ¿no? Un contenido que es atractivo, que los chicos eligen, que se encariñen, que traban un vínculo y que a su vez tienen un aporte que es significativo para sus vidas y sus crecimientos, que puede ser en algunos casos sobre la historia argentina, en otros casos sobre los dinosaurios, en otros casos sobre el cuerpo humano, porque Samba ha tocado un montón de temas, pero con una narrativa y una estética y un espíritu muy fiel a los contenidos infantiles que los chicos y las chicas pueden encontrar en otros canales incluso, ¿no? Solo que tiene una mirada que es distinta, que tiene otro impacto.
Claro.
Y ese es el objetivo del canal también, ¿no? Como bien decías, ser un recurso que acompañe el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso en las escuelas, aun cuando Samba no estuvo quizás presente en la pantalla durante los últimos 4 años, las escuelas siguieron muy vivas y siguen usando, y los chicos y las chicas lo siguieron viendo en su canal de YouTube.
Lo buscan
cuando tienen que hacer una tarea, eso es fantástico. Claro. De la misma manera que lo buscan en la tele cuando quieren ver algo a la tarde que no tenga nada que ver con la escuela.
Claro.
Samba tiene esa posibilidad fantástica.
Y no solamente eso, lo que también logró Samba Cielo, al menos en los hijos e hijas de gente querida, es que, bueno, en sus cumpleaños ya no quisieran los motivos de los superhéroes o de esos que están en los canales infantiles, no sé, con alguna capa y otra historia. Quieren a Samba o quieren a San Martín o quieren el motivo de Belgrano, y eso también es muy, muy interesante. Ahí está ese cambio cultural del que hablas.
Exacto, y ahí ese era el objetivo básico que está detrás de Pacapaca, y por eso nosotros nos definimos como proyecto cultural. Pacapaca tiene como propósito ampliar los repertorios culturales de las infancias. Eso quiere decir esto mismo que vos decís, que al lado de un superhéroe esté Samba, o que al lado de una muñeca esté Juana Zurduy. Poder instalar en ese repertorio otros sentidos, otras historias, otros personajes, y que formen parte del acervo y de los repertorios culturales de los chicos y de las chicas.
Claro, claro. Bueno, hablamos mucho de Samba y me parece que también es interesante plantearnos algunas cuestiones. Estuve viendo en las redes sociales también en el último tiempo esta cuestión de la estigmatización de Samba, una especie de meme de lo que le pasó a Samba en 4 años, creo que decía una cosa así, y es un pibe cortado, con el pelito cortado, se supone que es de La Matanza, con un cuchillo, no recuerdo muy bien si lleva un cuchillo o un revólver, en fin.
Tiene un revólver.
Una estigmatización tremenda. Bueno, ¿por qué pensás que también apuntan así a Samba y apuntan a...? Yo, la verdad, me siento bastante identificada porque yo soy una Samba, yo soy una negrita del norte también, y bueno, me pareció tremendo, me pareció terrible.
Sí, esa imagen tiene una historia además que merece ser contada.
A ver.
Que es una figura dibujada que existía antes de esta apropiación de este último tiempo en el que le sumaron el revólver, ¿no? Esa figura fue reapropiada por sectores populares, como vos decís, tuvimos sobre todo con unas maestras que forman parte de un colectivo que se llama Identidad Marrón, esto que vos decís, lo marrón, que sintieron que Samba las representaba, que Samba era una síntesis de experiencias de sectores populares, invisibilizados, que no llegaban nunca a la pantalla de la tele, que no sabían, que no eran parte de la historia, que no eran protagonistas. Y ese dibujo es el dibujo de un Samba que uno puede encontrar, como vos decías, por ahí en algunos sectores de nuestro país, solo que quien lo miró con el prejuicio, le colocó ahí un revólver, porque es el estereotipo del pibe chorro.
Claro, claro.
Se construyeron el estereotipo del pibe chorro al ponerle un revólver, que es como funciona incluso la mirada de la sociedad sobre ciertos sectores empobrecidos. Hay una construcción de un estereotipo con relación a eso, que no, digo, Samba es una síntesis, pero lo vemos todo el tiempo en los medios, esa construcción del pibe pobre como chorro y como un peligro y como una amenaza. Eso lo venimos viendo hace años de años, claro. El correlato de eso después, estos pedidos de endurecimiento de las penas, de la baja de la edad, bueno, abre unas discusiones enormes. Y ahí esa utilización de Samba, por otro lado, nosotros cuando lo vimos también nos pareció que era algo que hablábamos hace un ratito en esta misma charla, ¿no? Tenía que ver precisamente con una conquista cultural, si se quiere. Que ese personaje exista, que haya sido apropiado, que haya sido reinterpretado por un pibe, una piba del conurbano que se sintió identificada, nos parece que es lo que Samba quería lograr. Claro. Samba quería eso. Que quienes lo vieran se sintieran identificados. Por algo Samba es de Clorinda Formosa, no es de,
claro,
de Buenos Aires.
Exacto.
No es clase media urbana porteña. Entonces, tiene que ver con llevar ciertas identidades que están, que han sido poco visibles a la pantalla de la tele. Después, en un contexto muy complejo, muy difícil, alguien le puso un revólver.
Claro.
Y condensó todos los prejuicios de la sociedad en una imagen. Pero nosotros seguimos sintiendo que ese también es Samba. La Samba es el de guardapolo blanco, pero también es ese que circula.
Claro.
Y que lo tiene bellamente tatuado la maestra que lo dibujó en su brazo y le cuenta a los pibes, a los que le da clase, que ese personaje la representa.
Es hermoso, es hermoso. Cielo, te agradecemos mucho este contacto con nuestra radio pública, con Nacional Resistencia, y por supuesto que estamos allí muy pendientes, no solamente de nuestros niños, niñas y niñas, sino nosotros y nosotras también, a la pantalla de Paca Paca. Te agradecemos esta charla.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Era Cielo Salviolo, directora del canal Paca Paca. La verdad es que me encantó la propuesta de, bueno, a partir de este próximo sábado, a sintonizarla. Y si no pueden por allí, porque bueno, su canal de cable, y eso también es importante saber, ¿no? Los canales de cable todos incluyen Paca Paca, eso para saberlo. Y luego, si no, saben que tienen la chance de verlo online.